Cuando controla las llamas, tienen ya controlado el 30% del perímetro, pero preocupa el viento. También se lucha contra el fuego en Montbeltrán, en Ávila, que continúa en nivel 2 y mantiene confinados a los vecinos del Arenal. De hecho, se ha reactivado uno de los focos, el flanco derecho, y hasta el lugar se han desplazado más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Última hora, Ávila, Beatriz García.
Situación muy complicada en el incendio de Cuevas del Valle en Ávila. El perímetro continúa abierto en todos los frentes. Hay poca zona que no tenga llama ahora mismo. Incluso ha atravesado la carretera que une los municipios de Montbeltrán y el Arenal. En este último municipio, los vecinos han sido confinados como medida de precaución por el humo, aunque no corren peligro de evacuación inmediata. El jefe del servicio de extinción, Ángel Iglesias, ha adelantado que el viento a lo largo del día complicará más las labores en un terreno abrupto y con mucho combustible. Ahora mismo lamenta que no hay nada bueno a favor.
El fuego está abierto y va avanzando. No hay nada favorable que poder decir en relación con la situación actual.
Con los medios aéreos incorporados desde primera hora de la mañana, en estos momentos hay un despliegue de 86 medios y la Unidad Militar de Emergencia. Siguen trabajando en un incendio que intentarán controlar a lo largo del día.
El encarecimiento de la electricidad y las gasolinas están detrás del aumento de los precios en el mes de julio, hasta el 2,7%. Son 4 décimas más que en el mes de junio. Es ya el nivel más alto desde el mes de febrero, Marta Ruiz.
Habrá que esperar un par de semanas para saber qué es lo que más empuja en la subida de los precios, pero el INE ya nos adelanta que la energía es la que más está presionando en este acelerón de los precios por los carburantes, pero sobre todo por la electricidad, que hace un año se abarataba. Seguramente también se va a notar el empujón de los precios vinculados al turismo y de la cesta de la compra, que ya venía subiendo en el mes de junio. Así, los precios cierran julio con un incremento medio del 2,7%, 4 décimas más que en junio, con una inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, repuntando también una décima hasta el 2,3%, un aumento del coste de la vida que se corresponde con un mayor consumo de los hogares, como han reflejado los últimos datos de Contabilidad Nacional.
Y al menos 8 países siguen en alerta por tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 registrado en el extremo oriental de la costa de Rusia. Japón, la costa oeste de los Estados Unidos, las islas de Hawái, Chile o Perú están en alerta. Se trata ya del terremoto más potente registrado desde 1952 en la península rusa de Kamchatka. Hay evacuaciones en carreteras y zonas costeras y los trabajadores, por ejemplo, de la central nuclear de Fukushima en Japón han sido desalojados. Silvia Martínez.
Ya se han producido hasta 30 réplicas de magnitud entre 2 y 5 en la península de Kamchatka. Es una de las zonas de más actividad volcánica del planeta. 4 grandes olas provocadas por el seísmo han alcanzado la costa de una de las islas Kuriles del norte, en Paramushi. La primera ola ha avanzado 200 metros y las siguientes han dañado las infraestructuras del puerto. En total han sido evacuadas unas 2.700 personas en el archipiélago de las Kuriles, mientras que en Kamchatka ha tenido que ser evacuado un campamento de surfistas. En Japón, por ahora, solo se han registrado olas de 1 metro, pero las autoridades advierten de que pueden ir incrementándose en altura. Los trabajadores de la central nuclear de Fukushima también han sido desalojados. Además, hay alertas por tsunami que se extienden desde la costa oeste de Estados Unidos hasta algunos puntos de América del Sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y está todo listo en el Barça para su segundo amistoso, Paula Otón.
El conjunto azulgrana está a punto de comenzar su segundo entrenamiento en Corea del Sur, donde prepara su próximo encuentro ante el Seúl. Pero antes, Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa sobre uno de los fichajes estrellas del Barça, Marcus Rashford.
Marcus es un gran jugador. Le sigo desde hace muchos años, cuando empezó su carrera en Manchester. Tiene muchas cualidades y esperemos que las pueda demostrar esta temporada.
En el mercado internacional, el Bayern de Múnich acaba de hacer oficial el fichaje de Luis Díaz. El astro colombiano abandona el Liverpool y ficha por el conjunto bávaro hasta 2029. En baloncesto, el Real Madrid ficha a Chuma Okeke, ala pívot procedente de los Cleveland, que firma hasta 2027. Y en el Mundial de Natación de Singapur, Luca Huck se clasificó para las semifinales de los 100 metros libres con un nuevo récord de España.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados en el centro y cielo despejado. Las temperaturas se esperan muy parecidas a las de ayer, con máximas de 33 grados, mínimas que van a subir ligeramente hasta los 19 grados la próxima madrugada. Por la tarde se espera viento. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Getafe. Está cortado el carril derecho sentido entrada a Madrid. En la A6 en Majadahonda sentido entrada a Madrid. En la M40 en Coslada circulando hacia la 2. En la M50 en Getafe sentido a 4 y en Majadahonda circulando hacia la 6. En el interior, la M30 sigue con tráfico lento entre O'Donnell y el puente de Ventas, solo la vía lateral en sentido norte. Continúan las dificultades en Cea Bermúdez y José Abascal y está cortado el carril lateral del paseo de la Castellana a la altura de Sinesio Delgado, sentido Plaza de Castilla. Escuchas Herrera en COPE.
Verano, la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Viajar en el tiempo es uno de los grandes anhelos del hombre. Poder presenciar batallas romanas, que sí, la revolución científica, conversar con los filósofos clásicos u observar las maravillas del mundo antiguo en su esplendor. Bueno, pues si cerramos los ojos y escuchamos atentamente. Podemos trasladarnos a una época pasada, ¿a que sí? Casi por arte de magia. Esto que escuchas es un carnix, un instrumento celta de la Edad de Hierro, y nuestra máquina del tiempo es el invitado que tengo a continuación. Un invitado que se ha dedicado a recuperar instrumentos que parecían perdidos en el tiempo, olvidándoles y devolviéndoles la voz que tuvieron hace siglos. Abraham, buenos días.
Buenos días, un gusto estar con vosotros.
Oye, escuchando este carnix, esto es de lo más curioso, ya nos comentarás cómo llegamos hasta él con este instrumento curioso y que además ha tenido mucho que ver con el regreso al presente, gracias a ti. Pero antes quiero mirar a un pasado más cercano, en este caso el que tú tienes. A ti la música te llega de pequeñito, ¿no? Yo creo que ya estabas familiarizado con la música, entras en una banda municipal. ¿Hay tradición más musical en tu familia que te llevara a ello?
Bueno, en un principio creíamos que no. Sí que mi padre era un amante de la música, que me ponía de todo en el coche. Hasta que me hice mayor no supe que mi abuelo materno pues también tocaba estos instrumentos olvidados, por así decirlo, y cuando vio que lo que hacía pues encajaba en el público y que le gustaba, decidió decirme que él también lo hacía de joven, y la verdad es que era un virtuoso. Digamos que empecé solo el camino, pero desperté un secreto que había en la familia.
Con 18 te marchas de tu Galicia natal para estudiar en el Conservatorio Superior de Madrid, y años después acabas de profesor en la enseñanza. ¿Cómo te das cuenta, cómo llegas a la conclusión de que, aunque la música es lo tuyo, lo de enseñar no lo es?
Bueno, realmente lo de enseñar, he de decir que yo he aprendido, aún teniendo grandísimos profesores, he aprendido más de mis alumnos que de mis profesores, porque cuando reflexionas sobre lo que tienes que decir, pues te haces responsable. Y lo que pasa es que, bueno, me tocaría una época en la vida donde no entraba yo por ese cauce. Y bueno, ya sabes que cuando no estás cómodo tienes que moverte y busqué, pues digamos, esta alternativa de despertar sonidos del pasado.
La asignatura de música, yo creo que cuando todos empezamos en el colegio es una de las que más nos fascina, pero conforme vamos avanzando en los años como que perdemos interés. No sé si tiene que ver el solfeo, el que se empieza con la flauta. No lo sé, yo no sé cómo ves tú esto de la enseñanza de música en las escuelas.
Bueno, lo primero es que los seres humanos somos música, es decir, si algo nos hace esencialmente humanos es la música, la capacidad de codificar el sonido, generar un discurso y que lo entendamos y que además nos agrupemos en torno a él, ¿no? El problema que hay es, bueno, la flauta tampoco es un buen instrumento para empezar. Yo creo que entre la danza y cantar y la percusión corporal podríamos hacer, digamos, mejor las cosas, ¿no? Pero también es verdad que siempre se relega la música al último rincón de la clase cuando es que, te vuelvo a repetir, yo creo que los seres humanos somos música.
Oye, ¿cómo empieza tu relación con instrumentos antiguos? ¿Tuviste primero una curiosidad histórica por ellos o fue de casualidad con ellos a través de lo que empiezas a descubrir la historia?
¿Sabes qué pasa? Que yo desde pequeño, pues eso, al vivir en Galicia, donde hay un patrimonio cultural monumental y al mismo tiempo espontáneo, en el sentido de que la gente sigue cantando y bailando sus tradiciones, pues me sentía atrapado por ese pasado, por esa tradición que seguía viva y espontánea. Y a partir de ahí, bueno, pues digamos que también hubo otro punto de inflexión, que fue cuando el último año de carrera construí una trompeta barroca con mis propias manos, porque bueno, no tenía, digamos, dinero para comprarla, y la fabriqué. Y a partir de ahí, pues eso fue, esa pericia de poder construir instrumentos fue algo que me permitió construir llaves que abren puertas del pasado.
Hola, amigas y amigos. Hoxe vamos a contarvos unha historia. Unha historia de fai miles e miles de anos, na que un pastor estaría polo monte paseando e cunha palliña na súa boca, deuse conta que se soplaba por ela, podía facer un son. Este pastor deuse conta que se...
Este vídeo lo publicas en abril de 2020, o sea, vamos, en pleno confinamiento, ¿no?, del COVID, y nos enseñas a todos cómo se hace una flauta con una pajita. ¿Es que se puede hacer música de todo?
Bueno, es que volviendo a lo anterior, yo creo que somos música y necesitamos extensiones, necesitamos instrumentos que hagan que podamos proyectar esto que llevamos en nuestro cerebro, ¿no? Y al final, no sé, hay otro segundo cerebro que son las manos, que es construir un propio instrumento con tus propias manos, valga la redundancia, es algo que te da mucha satisfacción. Hoy estamos pasando pantallitas en el teléfono y al final acabamos todos un poco frustrados, ¿no? Y considero que utilizar nuestras manos, que es lo que nos han hecho, digamos, avanzar como seres humanos, es algo que se está dejando de lado, pero que nos da sobre todo mucha satisfacción.
Ahora vamos a volver a ese Carnix que hemos escuchado al principio de esta entrevista. Descríbenos cómo es este instrumento.
Bueno, esto es una trompeta que yo, la primera constancia que tengo de ella es los tebeos de Asterix y Obelix cuando era un niño. Lo que pasa es que, bueno, es un instrumento que Julio César ya nos habla de él, aparece en la columna de Trajano, en el caldero de Gandestrup en Dinamarca. Es una trompeta vertical de casi 2 metros, con cabeza de animal feroz, un dragón, una serpiente, un lobo, un jabalí, y que he reconstruido a partir de una moneda romana. Y hasta hace bien poquito se ha encontrado el único carnis entero del mundo, y la diferencia era de 23 milímetros, es decir, que digamos, aplicando un poco el sentido común, me acerqué a lo que un ser humano había construido hace, pues eso, miles de años.
Impresionante, 23 milímetros de diferencia. No había, apenas referencia histórica, solo esa moneda grabada. ¿Cómo lo haces? ¿Solo por el sonido se es capaz de reproducir eso?
Bueno, los seres humanos construimos los instrumentos para nosotros. En base a eso, pues viendo nuestras características, nuestras dimensiones, nuestra morfología y viendo grabados, incluso tenemos también ejemplares, podemos llegar a construirlos. Después está la segunda parte, que es aprender su lenguaje, cómo se toca, cómo se ornamenta. Y ver también que los instrumentos antiguos o milenarios pues tienen también pues mucha áurea, ¿no? Cuando escuchas, por ejemplo, el duduk armenio, que es un instrumento de hace 3.000 años, que ha llegado hasta nuestros días, su tradición no se ha interrumpido, y ves que es uno de los instrumentos más bellos del mundo, te das cuenta que el progreso no es lineal, sino que en el pasado también quedan verdaderas esencias pues hermosas y bellas.
Del instrumento se pueden encontrar archivos, documentación, pero tú, un sonido, ¿cómo te lo imaginas?
Bueno, no es que me lo imagine. Los instrumentos al final son como vías de tren, uh-huh, por las cuales pues llevan la máquina sin pasar mucho tiempo. La máquina al final eres tú, es tu aire, y al soplar, pues por los instrumentos que tengo yo, que son tubos, o recientemente acabo de construir o reconstruir un instrumento que es de los griegos, el aulos, que está en el Museo del Louvre, te das cuenta que los agujeros están puestos en determinados sitios y que ya te producen esas notas. Digamos que soy un recreador de sonidos, de atmósferas. Evidentemente, llegar a lo que sería exacto del pasado es imposible, entre otras cosas porque habría multitud de ejemplos, ¿no?, y miles de personas que tocaban estos instrumentos.
¿Podrías describirnos, para hacernos un poco la idea, la sensación de escuchar un instrumento por primera vez? Porque es que, claro, hay algunos de ellos que, como estamos hablando, no hay constancia desde hace miles de años. Entonces, un sonido que lleva tanto tiempo oculto, no sé si a ti te provoca. ¿Qué es lo que te provoca?
Bueno, yo creo que me provoca un poco lo que le provoca a la gente en los conciertos que yo hago. Y dirás tú, ¿y cómo puedes saber eso? Yo creo que la mejor respuesta que tenemos los seres humanos a veces es el silencio, porque hay un silencio que es de escucha, que nos concentra, nos conecta, y creo que estos instrumentos, aunque llevemos tiempo sin escucharlos, siguen resonando en nuestro interior, y eso es a mí lo que me provoca, la sensación de que digamos que parece que sigue impreso en nuestro ADN, ¿no?
Con estos instrumentos de los que nos hablas, estos instrumentos curiosos, esos instrumentos de los que podemos verte a ti pegado, recreas música muy antigua, música del pasado. Yo no sé si te has parado a pensar cómo será la música que escucharemos dentro de 1000 años. ¿Serías capaz?
Sí, claro que sí. Yo creo que ahora está muy de moda pues todo lo electrónico, pero al final solamente es un instrumento, ¿no? Además, que con capacidades de fallo, es decir, lo que es orgánico, un papel, la escritura nunca desaparecerá, pero por ejemplo lo que tenemos en un disco duro se sabe ya que se borra con el paso del tiempo muy, muy fácilmente. Lo que quiero decir es que no hemos cambiado tanto. Lo que pasa es que van cambiando los instrumentos, y sobre todo hay una cosa que cada vez sí que está un poco hiriendo un poco nuestros oídos, que cada vez todo suena más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y creo que vivimos en un mundo un pelín ruidoso, y que yo creo que estos instrumentos sin estrés ayudan a aplacarlo. ¿Y cómo será la música en el futuro? Claro, es muy, muy difícil decirlo, pero al final todas las músicas, por muy diferentes que sean, música medieval, música de jazz, clásica, folk, tienen sus raíces y se parecen muchísimo. Entonces yo creo que iremos esparciendo un poco la música, pero seguiremos manteniendo nuestras raíces.
O sea, que si alguien se encuentra una guitarra, va a sonar igual que lo hace hoy.
Es que la guitarra precisamente es un instrumento tecnológicamente muy avanzado y que con darle unas vueltas a una persona que tenga determinada pericia con los instrumentos, podrá llegar a ver lo que se hace con ella. Y la suerte que tenemos es que mucha de esa música está grabada, pero la suerte más grande es que está escrita, y la escritura nunca se pierde.
Bueno, Abraham, tu caso es bastante único, no eres un músico al uso, nos recuperas es un montón de instrumentos del pasado, y no sé muy bien si la casualidad, el destino, el trabajo te llevó a tocar con la Royal Philharmonic en los estudios de Abbey Road. ¿Cómo es tocar en un estudio en el que, bueno, si decimos Abbey Road, todos recordamos Beatles, o sea, pero también Pink Floyd o Amy Winehouse? O sea, ¿cómo es estar allí?
Bueno, la verdad es que no soy una persona muy mitómana, aunque todos los que has citado pues son digamos grupos de mi agrado, que además venero, pero que me gustan, pero no sé, entré allí y fue como montarme un avión supersónico, un buen estudio, una orquesta espectacular, y la verdad es que la conexión con estos instrumentos milenarios allí en el estudio, pues eso, ponerlo en el estudio más famoso del mundo, pues estos instrumentos que son legado de todos, pues es algo que sí que me toca un poquito el orgullo y el, bueno, pues hasta aquí los hemos traído y creo que está bien registrarlos. Bueno, sí, ha sido una experiencia que me llevaré a la tumba.
Uh-huh. Hablamos de instrumentos milenarios y hablas en definitiva, el poco cambio a la hora de hacer música, pero ¿cómo era el músico? ¿Cómo era quien tocaba hace miles de años? Porque ahí sí que ha habido una evolución importante en torno, me refiero al hombre.
Sí, lo que pasa es que, mira, sin irnos muy lejos, ahora estamos en un mundo de la especialización. La gente es especialista en una determinada cosa, y si cogemos a Newton, por ejemplo, era un sabio, dominaba muchísimas disciplinas. Esto nos hace meternos en este pensamiento más global de conectar las cosas. En el barroco, por ejemplo, en la época de Newton, un músico tocaba más de 8 o 10 instrumentos, y si no, no trabajaría. Hoy en día, pues normalmente solo toca uno. Quiero decir que yo creo que los músicos a lo mejor no eran tan perfectos en determinadas cosas, pero sí que tenían una visión más global de lo que era la música, ¿no?
¿Y notas mucha evolución en lo que se refiere a materiales? Porque claro, ahora que se está, investigando tanto con todo tipo de materiales, antes se fabricaba todo con hueso, ¿no?, y madera. No sé si tú has notado algún tipo de evolución, o esto también, cuando hablemos de la música del futuro y de los instrumentos del futuro, variación poca.
Es que yo creo que hay una gran explosión en el siglo XIX con la revolución industrial, cuando ya cristaliza y aparecen instrumentos como, por ejemplo, el saxofón, ¿no?, que es el instrumento de viento, digamos, más moderno. Pero a partir de ahí, pocos instrumentos aparecen, digamos, en el panorama. Y los materiales sí influyen, pero al final es como la voz de una persona. Tú cuando tocas un instrumento puedes tener un determinado timbre, pero realmente el que hace el timbre eres tú, ¿no? Es también lo bonito de que cada instrumento suene diferente dependiendo la persona que lo toque.
Ay, Abraham Cupeiro, estamos hablando con este músico que se dedica a recuperar sonidos de la historia, ¿no?, a través de instrumentos milenarios. Lo decíamos, lo que tú haces es totalmente único, pero yo no sé, además de esa trompeta barroca, si guardas en la memoria algún tipo de instrumento que te haga especial ilusión, con el que comenzaras, el que te llevara a seguir curioseando a través de la historia.
Bueno, sí, la verdad es que es un instrumento que se ha perdido. Desgraciadamente, yo cuando empecé en la banda de mi pueblo tocando los platillos, al poco tiempo el director me dio un fliscorno, una vieja trompeta que había ya en la banda, y el caso es que, como no era mía, cuando la devolví, pasaron los años, intenté recuperarla y ya, no sé, desapareció. Y bueno, siempre guardas cariño porque en tu memoria los principios son inigualables. Por mucho que avances, por muchos éxitos que puedas tener, la ilusión de un niño, eso es algo que no se puede comparar, y esa energía, pues a veces vuelves a ella y un objeto te hace, digamos, recordarla, y al ver que no lo pudiste conseguir, pues es una pequeña frustración.
Durante el proceso de creación de la música, encontré a Abraham en las redes sociales y vi que tocaba algunos de esos instrumentos raros y maravillosos que tiene. Instrumentos bastante antiguos. Le gusta grabarlos en un campo del norte de España, así que me he venido hasta aquí. Voy a llevarme los sonidos, esos maravillosos sonidos musicales que ha creado, de vuelta a Los Ángeles, y de algún modo los voy a incorporar a mi banda sonora. Es lo que vais a escuchar en la banda sonora de Gladiator.
Me imagino que, no sé, o sea, para alguien como tú tiene que ser un premio, ¿no? A carrera profesional, que de repente quiera un director de cine y a quien contrata para su banda sonora, decir, es que quiero contar contigo en Gladiator D'Or para recuperar ese pasado.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, y también, sobre todo, lo que sí que siento es que estos instrumentos que estaban dormidos, por así decirlo, pues ver que tienen cabida en el mundo y en la actualidad en películas de este calibre, pues es algo que sí que me hace pues ilusión, y sobre todo porque lo que yo hago, aunque lo hago así, bueno, pues como puedo, a mi manera y con mis medios, es de todos, es algo que es un legado de la humanidad y en eso sí que me siento pues muy, me hace mucha ilusión realmente.
¿Qué instrumentos empleaste en esta peli, en esta banda sonora?
Pues ahí empleé un cornu romano que reconstruí de las ruinas de Pompeya, empleé una fula africana para una batalla de mandriles que hay en el circo, una flauta de solo tres agujeros, una caracola gigante, el carnix, en fin, y por qué no duró más la sesión, pero creo que grabé como unos 7 u 8 instrumentos diferentes.
Oye, me han dicho que este año has lanzado un nuevo proyecto, Loira, y que es el nombre de tu perrita.
Sí, es el nombre de mi perra, de una de mis tres perros, y bueno, es un poco el reconocimiento a... Los otros discos hablan de continentes, de mitologías, de dioses, de héroes, de heroínas, y este disco habla de pequeñas historias, que también de personas humildes, como esta perra, ¿no? Que yo cuando la veo, pues eso, ves un ser indefenso, que es ciega, pero que también es una suerte de espejo en el que te miras y te haces mejor ser humano.
Abraham, ¿hay algún instrumento histórico que te gustaría recuperar, bien, bueno, o sacar del olvido, o bien sea porque decidas construirlo desde el principio, inspirándote en vete tú a saber qué?
Bueno, ahora estoy trabajando sobre todo en flautas de hueso que se encontraron en cuevas y que son pues esos instrumentos que, aunque no hubiese luz, no vivían en el mundo del sonido, donde también están las pinturas, se hacían ahí en lo más oscuro de las cuevas, se alumbrarían como pudiesen, pero yo creo que esa manera de, con esas flautas de hueso, que las estoy además fabricando utilizando útiles de piedra como hacían ellos, pues eso, te reencuentras un poco con lo que nos hace seres humanos, que es poder utilizar nuestras manos, que es un prodigio de la naturaleza, y conectarlas con el cerebro, ¿no?
Oye, ¿crees que hay una memoria sonora que de alguna forma todos reconocemos, aunque no hayamos vivido esa determinada etapa de la historia?
Sí, la reconocemos por el lenguaje de las emociones. La música es algo que te atraviesa, no es explícita, pero te conmueve. Entonces, no creo que haya un lenguaje que tenga tantísimo poder como la música. Por eso, cuando escuchamos sonoridades que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que en algún momento los seres humanos las hemos creado, creo que nos llevan, ¿no? Nos pueden llevar a un circo romano, nos pueden llevar al fondo de una cueva, donde los seres humanos dimos nuestros primeros pasos, no lo sé. Yo creo que la música tiene ese poder, que en menos de un segundo te lleva a cualquier parte del planeta y a cualquier época, y por, como digo siempre, es la única máquina del tiempo posible.
Pues Abraham Cupeiro, luthier, músico, mucha suerte en todos los proyectos, que sé que tienes muchos ahora entre manos, que vaya todo bien. Gracias, amigo, por este viaje por la historia.
A ti por el cariño en la entrevista, gracias.
Y nos vamos a quedar por ahí, por tierras gallegas, para hablar de un terrible crimen que ha tenido lugar en las últimas horas y que tiene como protagonistas a un hombre, a la cuidadora de su mujer, allí en Lugo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel, haz tu Rebel.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
Entonces, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como cada miércoles abrimos a esta hora en Herrera en COPE nuestra crónica negra. Nacho Abad, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
Vamos a comenzar en Galicia porque hay que hablar de un asesinato, en este caso en la localidad de Oporriño. Un hombre ha asesinado a la auxiliar de ayuda a domicilio que creo que estaba en su casa trabajando para su esposa.
Sí, sí. Bueno, os he querido traer esto primero porque es actualidad, ha pasado hace 24 horas. Y segundo, para valorar que hay determinados trabajos que tienen riesgos laborales que no son ponderables o que de los que nadie habla. En este caso estamos hablando de una mujer que ayudaba a domicilio a una mujer que había sufrido un ictus y que por tanto acudía a su domicilio a cuidarla. Y presuntamente la ha matado el marido. Ahora os doy los detalles, pero hay trabajos como este o como, por ejemplo, las mujeres que se dedican a trabajar en una inmobiliaria que tienen determinados riesgos laborales cuando tienen que enseñar, por ejemplo, pisos a hombres o a mujeres en la soledad más absoluta. De hecho, hay algún crimen que se ha cometido por parte de algún asesino, alguna persona que se dedica al real estate, a la venta de pisos. Lo digo como advertencia y como hay que tomar todos las medidas de prudencia necesarias. Pero bueno, vamos al caso en concreto. Esto ocurrió ayer martes a primera hora en una vivienda en una casa de una aldea de Oporriño. La víctima se llama Teresa. Había acudido a la casa como cada mañana desde los últimos años a ayudar a una mujer que había sufrido un ictus y que estaba en la cama. ¿Quién contrataba los servicios? Pues los contrataba el Ayuntamiento de Oporriño y se los contrataba a una empresa externa para la que esta mujer trabajaba. Sobre las 9:30 de la mañana llega allí a la casa un familiar Ella había ido a primera hora, llega un familiar y se encuentra de repente en el entorno a Teresa muerta. Pega un grito brutal, le han pegado un hachazo en la cabeza, le han destrozado el cráneo a golpes. Y lo cierto es que pega un grito, los vecinos lo oyen, se asustan y empieza una investigación ahí. Y la investigación no es muy complicada, porque cuando llegan los servicios sanitarios y la Guardia Civil, básicamente se encuentran a la mujer muerta y se encuentran a Enrique, que es el marido, y a su mujer, a la mujer con un ictus en la cama, que no se ha enterado de absolutamente nada, y a Enrique desvariando, hablando de forma incoherente, lleno de sangre. Lo cierto es que parece ser que estaba sufriendo una alucinación, que estaba en un brote esquizofrénico. Y aquí hay algo importante. La familia de Enrique, del presunto homicida, había llevado a Enrique, dada su situación mental, deterioro mental en los últimos años, había llevado a Enrique en numerosas ocasiones en el último año para que fuese valorado. Y sin ir más lejos, el pasado sábado le llevaron al hospital Álvaro Conceiro de Vigo, pero no quedó ingresado. O sea, lo vieron y no quedó ingresado y se quedó fuera. No estaba claro si se estaba tomando la medicación o no. No estaba claro si hay un testigo que dice que le había visto desorientado y que le había preguntado qué medicamento se tenía que tomar. Es decir, el hombre estaba dejado de la mano de Dios. Los familiares habían hecho lo que podían, pero estaba en un brote esquizofrénico. Por tanto, probablemente estaría viviendo una realidad paralela que no era la verdad y atacó a la mujer. Mira, hubo un caso en el que recuerdo que un hombre atacó y apuñaló a una mujer porque pensó que estaba en otra realidad en la que veía avestruces que le atacaban. Y él apuñalaba a las avestruces y en realidad, en la vida real, una de esas avestruces era su propia mujer. Y la apuñaló y la mató. Entonces esto estaba en una realidad alternativa y acabó con la vida de esta mujer que se dedicaba a atender a personas y a cuidar a personas, a asistencia en el hogar, ¿no? El problema de esto, pues que no estuviese ingresado. Fíjate que quiero sacarte a colación que el gobierno está preparando una ley que prohibirá los ingresos forzados de personas con trastornos mentales.
Sí, lo deja un poco a voluntariedad del propio profesional y solo en casos en los que sea, bueno, pues que corra, suponga un verdadero riesgo y, para la salud del paciente.
Claro, Sofía, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo se valora esto? Porque o la suya o las de su entorno, pero no es la primera vez que cuento noticias de un hijo con esquizofrenia paranoide que vive con sus padres, que los padres le intentan dar todo su cariño y todo su amor, que al fin y al cabo es su hijo, pero que al final se desata violenta y los mata. Por ponerte un ejemplo, casos en los que se ve claro que hay una esquizofrenia paranoide en la que hay unas desconexiones habituales con la realidad y es el entorno el que sufre o en el que acaba acuchillado, muerto, asesinado, sin que haya una voluntariedad por parte de la persona que sufre una enfermedad y que no es consciente de lo que está haciendo. Es que, y ahora lo que decimos, no, pues oye, solo en casos extremos, ¿y cómo valoras el riesgo? Pero bueno, es una ley que quiere aprobar el gobierno. Lo cierto es que en el pueblo están absolutamente desconcertados. El propio alcalde denuncia que la familia había intentado ayudar a este hombre a que le ingresasen, a que le atendiesen, a que llevasen un control, pero que no había sido posible. Y la víctima, que al fin y al cabo es la que menos culpa tiene, había denunciado justo el día anterior su deseo de dejar el trabajo en esa vivienda en la que estaba actuando y ayudando a esta mujer que había sufrido un ictus, porque se sentía acosada sexualmente por parte del marido de esta mujer. Y a pesar de haber denunciado que se había sentido acosada sexualmente, al día siguiente acudió a trabajar, que fue el martes, que fue cuando encontró la muerte.
Tremendo, en cualquier caso. Bueno, vamos a cruzar España, prácticamente de Galicia hasta Murcia, porque en Molina del Segura siguen consternados, conmocionados con el trágico suceso que ocurría el pasado 19 de julio. Felipe Hernández, un comerciante de 65 años, perdía la vida tras recibir una paliza en su propio establecimiento. Se dijo por parte de los hijos que había sido una muerte, bueno, pues prácticamente accidental, ¿no? Porque tenía marcapasos. Pero lo cierto es que ahora parece que no lo es, ni mucho menos.
Vamos, es de pitorreo, porque se ha pillado al hijo mintiendo, pero como un bellaco. Bueno, de hecho, mire, Sofía, Felipe, que es el hijo, se acercó a ver al padre junto con su hermana Rosario. Me gustaría decir que Felipe es técnico de Hacienda y que Rosario es médico. Es decir, que la violencia es transversal, que la violencia no solo...
Entiende de clases sociales o de estudios.
Esto es, pero eso, dos personas formadas con sus estudios. O sea, la maldad no, es transversal a la sociedad, no entiende de nada, ¿no? El tal Felipe y la tal Rosario se presentan en el negocio del padre. El padre habitualmente se encerraba con llave en el negocio porque había tenido otras visitas de sus hijos y quería evitar conflictos. Entonces, ese día no cerró con llave el negocio. En las imágenes, bueno, primero te digo lo que dijo cuando detuvieron a Felipe. Dice que entró en la tienda, que discutieron y que le agredió, que le dio un guantazo y ya está. Y ahí se acababa, ¿no? Pero ¿qué dicen las imágenes? Que entran en la tienda, que van a la zona del despacho donde está el padre, se ve lateralmente la imagen y sin mediar palabra, sin que hubiese ni una puñetera discusión, nada, Felipe coge a su padre y le empieza a meter de guantazos y de patadas. El hombre se intenta levantar, lo lanza contra la pared, le mete una paliza soberana, mientras su hermana Rosario, la médico, desde fuera lo está observando todo. Sería especular saber si le alienta o no, porque no tiene audio el vídeo. Hay quien sospecha que sí, hay quien dice que no, pero la hermana lo observa todo y le hace señas para que se vayan de allí corriendo. Se van corriendo del lugar, se les ve a los dos salir corriendo. Y después de que salen, se levanta la víctima, el padre, y sale caminando a la calle y habla con un vecino y a los pocos minutos cae desfallecido en la acera de enfrente y acaba falleciendo. Él, el padre, se había divorciado de la madre hacía ya más de una década. Ayer me decía el abogado, hablando con el abogado del fallecido, me decía que en realidad detrás de este crimen él no creía que hubiese un tema de herencia, ni de dinero, ni nada por el estilo. Lo que creía que había es que había rehecho su vida con una mujer y la exmujer no aceptaba esto. Durante un tiempo parece ser que cuando se divorciaron la exmujer quería que él volviese, los hijos se posicionaron del lado de la exmujer y él no volvió y de ahí la mala relación. Pero como había rehecho su vida con otra mujer, lo que me venía a decir el abogado es que en su opinión los celos de su exmujer porque había rehecho la vida y tenía otra nueva pareja, fíjate que había pasado más de una década desde la separación, había hecho que los hijos o había intoxicado a los hijos y los hijos le fueron a pegar porque había rehecho su vida. Esto es lo que sostenía el abogado. Y el abogado sostenía que en realidad no fue una paliza, sino que fue un intento de homicidio que se convirtió en homicidio. O sea, que fueron a matarle. Claro, aquí la dificultad jurídica es la siguiente. A mí siempre me explicaron en las clases de Derecho Penal, cuando estudié criminología, que si tú apuñalas a un... Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy gráfico. Si tú apuñalas a alguien y le meten en... y está grave, y llega la ambulancia, y la ambulancia se lleva a esta persona apuñalada en la ambulancia, que está al borde de la muerte, y la ambulancia tiene un accidente y muere como consecuencia del accidente, se rompe el nexo causal entre la apuñalada y la muerte. Se ha muerto en realidad por... Con lo cual no te pueden condenar por un asesinato, porque nunca sabes si finalmente la medicina podría salvarle, ¿no? En este caso no ha llegado la autopsia, no está clara la razón del fallecimiento.
Pues a esperar a la autopsia para ver finalmente si apunta en una o en otra dirección. Como siempre, un placer, Nacho Abad. Hasta la próxima semana.
Chao.
De la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a abrir en estos momentos lo que va a ser una de las grandes secciones del verano. Cosas de andar por casa, le hemos llamado. Y al frente de ella, nuestro amigo Pedro Caballero. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, pues mira, encantado de estar aquí compartiendo con vosotros estas mañanas de radio en verano.
Claro que sí, si hay algo típico del verano, que es irse de vacaciones, de viaje. Mañana arranca la operación salida. Muchos españoles están deseando que llegue el mes de agosto para disfrutar de esas vacaciones. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues la maleta. Y creo que hoy traes una historia muy curiosa en relación a cómo tenemos que hacer la maleta. Bueno, es que viene con maleta,
sí,
y todo.
Sí, es que vengo con la maleta, claro, porque es que, claro, yo ya está, en mi casa ya están todos preparados porque, bueno, yo voy a trabajar y también voy a también descansar un poco, como todos, pero claro, es que ya estamos a las puertas de esta gran evasión y la maleta, eso que nos saca de quicio, ¿y qué hacemos con ello? Pues mira, yo vengo con una maleta aquí ya medio hecha.
Sí.
Es una maleta pequeña, yo tengo tres hijos, con lo cual son familia numerosa. Esta es una de ellas, ¿no? Una de las maletas. Pero vamos a decir consejos para no estresarnos y no volvernos locos a la hora de hacer la maleta.
Eso viene bien. ¿Qué ponemos dentro? ¿Qué dejamos fuera?
Mira, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué dejamos fuera? Mira, buena pregunta. Pues lo que dejamos fuera es toallas, albornoces, todo esto que ocupa muchísimo. Nos vamos a ir a un hotel. Si nos vamos en un hotel, no llevemos toallas, que en todos los hoteles hay toallas, ya por no sé. No, qué verdad.
Pero hay gente que las lleva, yo soy al revés de las que se los olvida.
Vamos, que sí que lo lleva. Uy, y hay algunos que hasta se las llevan cuando van a los hoteles, que eso también lo hay, de todo. Pero lo más importante es algo que no caemos nadie en hacerlo, una lista.
Ah,
claro.
Primero porque se hace antes.
Claro.
Y segundo porque no se nos olvida nada.
Exactamente. Vale. En esa lista que vamos a poner, pues además es que hay muchos formatos de lista. Vamos a mirar en internet y es que nos sale ya un formato ya para nada más que ir poniendo el tic. Vamos a poner el tic. ¿Lo llevamos, queremos llevarlo en el teléfono? En el teléfono. ¿Que lo queremos hacer con el boli? ¿Cómo lo hago yo? Lo pongo en la nevera con un imán y lo voy tachando. Y así no se me queda nada. Y si se me queda algo, bueno, pues bueno, tampoco pasa nada, pero... Intento que no se me quede.
¿Y
nada.
Qué pasa con la gente como yo de los por si acasos? Por si llueve, no, un chubasquero.
No,
por
no.
Si hace frío, un zapato cerrado, aunque vaya a la playa y haya 40 grados, que no pasa nada por ir con sandalias.
Pero vamos, que no vivimos en el desierto. Vamos a ver, que vamos a algún lado, que vamos a algún sitio, vamos al norte y nos va a caer algún chaparrón o algo, pues compramos un chubasquero, que tampoco nos vamos a arruinar. Es que si el por si acaso te ocupa más del 30% de la maleta.
Vale, vamos con cómo hacerla.
A ver, tenemos la maleta, ¿no? Y la maleta la tenemos vacía, ya tenemos todo en un lugar donde vamos a meter todo lo que tenemos ahí en la cama. Yo pues siempre lo suelo poner en la cama. Lo ponemos en la cama o en el salón, en la mesa del salón, y tienes todo lo que vas a llevar. Lo primero que hay que poner en el fondo de la maleta es lo que más pesa.
¿Zapatos?
¿Zapatos? Zapatos, lo que son los pantalones.
¿Cómo metemos los zapatos? ¿Sueltos? ¿Separado?
Mira, aquí tengo. Yo tengo una manera de hacerlo. Mira, yo tengo aquí una bolsa, como tú ves, una bolsa de tela.
Sí, una bolsa de tela.
Vamos a ver, los zapatos no se ponen directamente. Aunque los limpiemos, son zapatos, no los vamos a mezclar con la ropa limpia. Hay que tener una tela, hay que tener una bolsita, hay que ser un poco curioso.
¿Y mejor de tela que de plástico para que transpire?
Ahí está. Mejor de tela que de plástico, en este caso. Pero, ¿qué pasa? Que los zapatos. Vamos a aprovecharlos. Se trata de aprovechar al máximo nuestra maleta. Cogemos los calcetines, por ejemplo, que tenemos,
¿sí?
Los vamos a hacer un rollito.
Y los vamos a meter. Así como rollo gusano.
Ahí está. Y lo vamos a meter dentro del zapato.
Y ya los calcetines van ahí.
Y ya los calcetines van ahí.
¿Y cuántos pares caben? Bueno, es que tú cazas más.
Yo tengo 45. O sea que a mí me caben como dos o tres pares. Pero yo es que utilizo esto y además aquí en la ropa interior.
También.
Claro, puedes utilizar los calcetines y la ropa interior para que, porque no se trata de que quede abierto el zapato, puede quedar también bastante.
O sea, calcetines dentro del zapato, a ti te caben pues tres pares en cada uno de los zapatos, seis pares, no está mal. No está mal.
Ya tenemos ahí gran parte de lo que llevamos, que tenemos que llevar en la maleta. Luego hay otra cosa, mira, tenemos aquí el cinturón.
Vale.
¿Qué hacemos con el cinturón?
Lo enrollamos.
No.
Ah.
No. Lo vamos a coger el cinturón y lo vamos a. Mira, lo voy a hacer aquí directamente para que tú lo veas. Lo vamos a extender, ¿no? Lo vamos a abrir.
Sí.
Y lo vamos a poner, ¿dónde? Alrededor de la maleta.
Alrededor. Como si fuera rodeando, como claro. Delimitando el
ahí
hueco
está.
De la maleta.
Alrededor del interior de la maleta.
Y nos quita sitio. Ah, qué bueno. O sea, al revés, no claro. Nos roba espacio.
Y además no se va a arrugar, ni se va a doblar, nada por el estilo. Llega perfecto.
Ah.
Ya tenemos eso. Luego, ¿qué pasa? Que vamos a meternos con los pantalones. ¿Los pantalones qué pasa? Ay, me ha llegado el pantalón arrugado, me ha llegado. ¿Qué hago con el pantalón? Pues muy sencillo, porque claro, ya podemos llevar pantalones vaqueros como el que tengo aquí o pantalones de vestir.
Sí.
Tipo chinos que tenemos, que todos conocemos. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a coger el pantalón y lo vamos a estirar totalmente.
Sí. ¿Lo doblamos primero?
No.
¿Lo estiramos? ¿En ternera con pernera? No.
Lo vamos a ponerlo como. Mira, vamos a poner como si dijéramos doblado por la mitad, totalmente, ¿sí?, por la mitad. Vamos a coger la parte exterior, la parte de abajo del pantalón, y vamos, ¿vale?, a empezar a hacer un rollito.
Vale. Lo enrollamos, como hemos hecho con los calcetines, pues lo hacemos con
el pantalón. Lo enrollamos, nos ocupa muy poquito espacio y ya lo metemos en la maleta. Ya tenemos este pantalón. Cuando lleguemos al sitio donde vamos, ¿qué pasa? Que el pantalón no va a quedar perfecto. Lo estiramos y no se ha arrugado nada absolutamente.
Da igual que sea vaquero, que sea chino, igual, que sea bermuda.
Hombre, tenemos que tener un poquito paciencia.
Para enrollarlo bien.
Pero hay paciencia que tienen para todo. Pero en este caso, pero para la maleta mucho más.
Camisetas, exactamente igual, también con rollo o camisetas sin rollo.
¿Nos acordamos todos de esta mujer que Marie Kondo, esta que hacía cosas y tal y cual? Pues mira, yo ya lo hacía antes de escucharla. De
eras un adelantado a la época.
Yo ya lo hacía, porque me enseñó mi madre. Y es que mi madre yo creo que se adelantó los tiempos. Y mira, de aquí le mando un beso a mi madre. A mi madre y a mi padre, que si luego se enfada. Y es que cogemos las camisetas y las vamos a doblar tipo sobre.
Vale.
Por la mitad. ¿Qué pasa?
Por la mitad de la mitad.
La mitad de la mitad. Ya la tenemos, la ponemos en un lateral. Con lo cual, ya
para arriba.
Ya para arriba. Como si fuera un sobre.
Oye, que la maleta que trae Pedro, para todo el mundo que después, aunque en redes pueda verlo, no lo vea, es bien pequeña, ¿eh? O sea, estas de las que te dejan las aerolíneas de bajo coste meter debajo del asiento.
Exactamente. Bueno, es que cada vez son más pequeñas, ¿eh? Yo, mi hijo, que últimamente se ha ido de viaje, me dice, papá, es que cada vez es más pequeña. Luego, no sé cómo se puede meter tantas cosas. Bueno, ahora nos metemos con el tema neceser. Neceser.
Vale.
El neceser. Bueno, ahí llevamos. Si vamos a viajar, cuidado, que son envase de 100 mililitros y como máximo
sí,
un litro.
Sí, los aviones.
Cuidado,
sí.
Cuidado con ese tema. ¿Qué pasa? Que vamos a viajar y claro, se nos derraman las cosas. Uh-huh. A ver, primer truco. Vamos a coger todos los envases que tengamos. En este caso, pues yo tengo aquí, por ejemplo, mira, un aceite para
un spray.
Después, una especie de como para después del sol, para que
sí, no quememos y tal. Sí, para hidratante.
Para hidratante. Bueno, pues cogemos con film transparente, ese que utilizamos para
los cuando alimentos. Nos ha sobrado el
queso o el melón. Exactamente. Que, por cierto, ahora que hablo de melón, un día nos podemos meter con el frigorífico que tiene mucho que
bueno,
cómo
sí,
ordenarlo.
Eso hablamos otro día porque tiene tela.
Pero ahora que ha dicho lo del melón, nunca no lo metamos solamente con el film transparente. Pongamos un platito debajo que luego después chorrea y luego nos queda manchado el frigorífico. Bueno, tema de amo de casa. Vamos a coger, lo vamos a envolver con film transparente, los
vale,
botes. ¿Para qué? Si se derrama, no nos va a manchar. Eso es el primer truco. ¿Que no tengo film transparente? No pasa nada. Estas bolsitas que utilizamos para congelar.
Las zip,
tipo zip. Tipo cierre zip de este, pues ya, ahí tenemos para poderlo guardar.
Vale.
Ahora vamos con dos super trucos. Uno de ellos es, a ver, llevamos joyas.
Sí.
Claro, a veces llevamos joyas y que...
Dices, las llevo sueltas, las llevo en bolsillo de la maleta...
Claro, y si se me pierde...
El bolso...
Claro, y si... No
me
se
la roban...
Exactamente, pues mira, tengo... Esta funda de las lentillas que tenemos para lentillas, que siempre tenemos en casa que nos sobran, ¿no? Cuando se utilizan en casa, pues hay una utilidad muy buena, que es que vamos a coger estas fundas, esta funda de las lentillas, la vamos a abrir, ¿y qué metemos dentro?
El pendiente,
la cadena... En fin, todo lo que tengamos aquí que pueda ir dentro de esto, lo vamos a cerrar. Y lo bueno de esto es que queda herméticamente cerrado. Y lo metemos dentro del neceser y no se va a perder.
Y nadie se da cuenta que estamos llevando ahí tampoco joyas de cara a los amigos de lo ajeno.
Ahí está, de los amigos de lo ajeno, exactamente. Que hay mucho amigos de lo ajeno. Luego, ¿qué nos pasa? Que a veces tenemos problemas porque ¿a quién no le ha pasado que va a hacer la maleta?
Es que tienen muchas cosas ahí, claro. Cuando uno luego va a cerrarlo, dices que esto no cierra.
Claro. ¿Y qué pasa? Que es que, claro, la maleta no la hemos utilizado desde hace ya meses y, claro, y se atasca la cremallera. ¿Y qué hacemos con ello? Claro, ¿cómo hacemos para que esa cremallera se desatasque y pueda ir bien? Muy sencillo. Aquí hay una cosita que se llama vaselina.
Sí. Un bote.
Vaselina, un bote de vaselina, normal. Vamos a coger un poquito, vamos a untar un poquito.
Un cacao de los labios.
Como el cacao de los labios, exactamente. El cacao de la labina también. Además, el cacao de los labios puede ser también útil porque nos vale para dos usos. Para que no se nos hidrate los labios cuando estamos en la playa o en la montaña y además para que pueda hacer lo que voy a hacer ahora mismo. Mira, ves aquí la maleta, ves la cremallera.
Sí.
Pues directamente nos untamos un poquito en el dedo de vaselina, en este caso. Le vamos a dar alrededor de la maleta.
Vale, por la cremallera.
Por la cremallera, a lo largo de la cremallera. ¿Y qué pasa cuando damos con la cerramos y la abrimos? Que va como la seda. Perfecto.
La de maletas que me habría ahorrado yo de comprar si hubiera hecho esto antes. Porque se te atasca la cremallera y como ahora ya no hay ningún sitio que arreglen nada, pues dices, me compro otra,
claro. Pues esto, mira. Luego, yo tengo dos trucos para cuando sobre todo cuando viajo en avión, con la familia. Uno es un truco para que me cuiden la maleta y para que salga una de las peperas. Simplemente, muy sencillo. Compramos una pegatina de frágil y la ponemos en la maleta. La pegamos. Cuando pongas la pegatina de frágil, eso es...
¿La van a cuidar?
Eso es increíble. ¿Cómo funciona? Porque claro, cuando ve la pegatina de frágil, no saben lo que va adentro. Entonces, es increíble cómo funciona la pegatina de frágil. Y luego, claro, hay muchas maletas iguales. ¿Cómo identificar tu maleta?
Sí.
Como si es una maleta normal, de un color normal, negra, azul...
Para cuando la ves en, el, claro, en la salida de
equipajes. Claro, pues ¿cómo identificarla? Una pegatina. Una pegatina simplemente que tú sepas que esa pegatina es tuya. Puede ser pegatina de cualquier tipo y ya la identificas rápidamente. O sea, que fíjate qué manera más sencilla de tener.
La maleta lista, no hay excusas, ¿eh? Para de cara a hacer la maleta. Y me ha gustado mucho también una cosa que me comentabas antes de entrar, de que que dividir mejor lo de la familia para que así, en caso de pérdida, pues tú ya tienes un poco de cada uno en una misma maleta y no cada uno la suya, que solemos hacerlo así. Y eso me ha gustado. Sí. Oye, Pedro, que la semana que viene te espero y hablamos de qué.
Pues mira, hay algo que en verano se utiliza mucho, todo el año, pero en verano más, los tupper.
A la playa, a la piscina.
Oye, que
dejamos la comida hecha para cuando llegamos tarde.
¿Qué tupper? ¿De cristal? ¿De plástico? ¿Se puede meter en lavavajillas? Sí, no, en fin. Hay mucho. El mundo del tupper es un mundo desconocido que vamos a darlo a conocer aquí.
Pues si alguien tiene alguna duda, que aproveche pues nuestras redes, @ Herrera en Cope en Instagram, pues para preguntar todas sus dudas relacionadas con tupper. Y vamos a contar aquí trucos interesantes. Te espero la próxima semana, Pedro. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
Y pendientes a partir de ahora en Herrera en Cope de cómo están los incendios en España. Dos focos importantes, el nivel 2, Las Hurdes en Cáceres y en Ávila, donde continúa activo el incendio del que ayer aquí les hablábamos. No se me marchen.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Thank you.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alaska, el estado más al norte de los Estados Unidos, empieza ya a sufrir la llegada del tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 registrado.